Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le llaman el gastrojeta y enseguida vas a saber por qué. Tiene 50 años, es lituano, pero se hace pasar por un turista ruso adinerado. No habla muy bien español, aunque sí parece que lo entiende sobre todo las cartas de los restaurantes de Alicante. Y es que se ha convertido en un especialista en el arte del simpa. Vamos, que llega a los sitios, a los restaurantes, pide, come y se marcha sin pagar. Elige además siempre buenos sitios. Se sienta a la mesa para disfrutar de suculentos platos y lo que te digo, se marcha sin pagar la cuenta. Arroz con bogavante, entrecot, marisco, paellas. El gastrojeta no se priva de nada y acompaña todos sus homenajes con whisky. Eso sí, es bastante creativo en el arte de escaquearse de pagar la cuenta. Finge desmayos y hasta infartos con tal de no abonar las comilonas. Acumula 20 detenciones por estafa desde noviembre del año pasado, pero como la factura casi nunca supera los 400 euros, pues es una falta y tras pasar un par de días en el calabozo y un juicio rápido, vuelve a las andadas. Su última comida por la jeta fue hace solo un par de días en el restaurante de Moisés Domenech. Moisés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que me parece increíble lo de este gastrojeta, que además es ibarita, ¿eh? Le gusta comer bastante bien. ¿Qué es lo que pidió Moisés exactamente en vuestro restaurante?
Pues aquí en nuestro restaurante pidió una paella de marisco para uno y pidió también para beber, para acompañarla, un whisky con Coca-Cola. Y el primer whisky, la verdad que se lo bebió de trago y después pidió otro whisky, que quería que fuera doble, por favor, y con ese ya fue con el que se comió la paella.
Madre mía, vaya mezcla también la paella con whisky. ¿De cuánto era la cuenta, Moisés?
De 34,85 era.
O sea,
no,
¿qué tal?
Un importe muy, 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 muy elevado, pero vamos, pero el dinero.
Bueno, sobre todo porque es reincidente, porque lleva haciendo esto ya unas cuantas veces. ¿Cómo os disteis cuenta de que se iba sin pagar? ¿Se levantó tranquilamente y se marchó y le disteis el alto? ¿Cómo fue?
Sí, justo así él se estaba en la mesa sentado y se levantó sin decir nada y se levantó y se iba a ir, y entonces cuando estaba en la puerta casi saliendo, uno de los compañeros se dio cuenta y le paró y le dijo, disculpe, pero tiene que pagar la cuenta. Entonces él empezó a decir que no entendía español, que iba a ir al hotel a coger dinero, que no llevaba dinero encima, y ya mi cuñado y socio que estaba aquí junto con el otro camarero le dijeron que no podía marcharse si no pagaba la cuenta, y si no, pues que teníamos que llamar a la policía. Y cuando nombramos la palabra policía, pues enseguida se echó al suelo, no se tiró así de golpe, o sea, se echó al suelo tranquilamente apoyando la mano y tal, y se quedó en el suelo tumbado en la puerta del restaurante.
¿Y vosotros pensabais que le estaba pasando algo, que estaba sufriendo realmente un problema de salud o cómo reaccionáis?
No, la verdad que no lo pensamos en ningún momento. Ya habíamos avisado a la policía y entonces nosotros lo dejamos ahí tumbado en el suelo hasta que vino la policía. Y cuando vino la policía sí que la policía estuvo con él intentando hacer como reanimarle y tal, pero no, él hacía que no se reanimaba, y llamaron a ambulancia, pero también llamaron a la central, y en la central le dieron la descripción del señor y le dijeron que era el gastrojeta y que siempre actuaba igual, y entonces ya la policía lo que hizo fue vino otra patrulla de policía y cogerlo y se lo llevaron al final detenido. Después de un ratillo se lo llevaron detenido.
Es que fíjate la situación, porque me imagino que es un momento de tensión también y muy incómodo, porque no sabes si está fingiendo que le está pasando algo o si le está pasando de verdad, ¿no? Hasta que finalmente,
sí. Bueno,
la policía comprueba que es el hombre que ya, pues como decíamos, es reincidente y ya ha protagonizado capítulos de estos en varios restaurantes con anterioridad. Pero me imagino que el momento de tensión lo sufristeis.
Sí, claro, es un momento eso de mucha tensión y de mucha incomodidad. También en el restaurante habían bastante más clientes. Los clientes no saben realmente tampoco lo que está pasando. Ven un señor tirado en el suelo, cuatro policías nacionales que vienen, que están con él. Sí, es un poco, por eso, un poco de tensión, hasta que ya enseguida cuando dicen se trata de esta persona, además lo llamaron así, el gastrojeta, ese ya es el gastrojeta, anularlo de la ambulancia e intentar llevarlo a los detenidos, porque siempre hace lo mismo. De hecho, creo que es la vigésima vez que lo detienen.
¿Y cuando se lo llevan detenido, qué hace este hombre o qué dice este hombre?
Nada, no dice absolutamente nada. Ya se levanta y por su propio pie se va con la policía.
Madre mía. Moisés, 20 veces ha hecho ya lo mismo este hombre que ha sido detenido. Yo no sé si en vuestro caso habíais oído hablar de él. No a lo mejor que conocierais su descripción física, pero ¿sabíais que había un hombre que hacía estas cosas?
Pues la verdad que no. La verdad que no lo sabíamos, no lo habíamos oído, que son 20 veces son muchas veces, pero no se había oído. Nosotros lo que sí hicimos, que no pues fue pues a través del grupo de la Asociación de Hostelería que tenemos, enseguida lo pusimos en conocimiento de todos los, a través del grupo que tenemos, de todos los asociados, para que ellos también informaran a sus empleados y a todo el mundo que por si volvía a aparecer, pues que no se le atendiera y que supieran que había una persona que se dedicaba a eso.
Oye, ¿y la cuenta finalmente la pagó o no la pagó?
No, claro que no. De hecho, el juicio se está celebrando ahora mismo. El juicio estaba previsto para las 11:45. Bueno, un juicio rápido y no sabemos lo que pasará, pero no creíamos que vayamos a cobrar la cuenta.
Bueno, menos mal que no era muy elevada, que no le dio por darse un homenaje todavía más amplio, ¿no? Pero bueno, lo que va a pasar, juicio rápido y será una falta y quedará en libertad en pocos días, ¿no?
Sí, supongo que sí. Ya no es tanto eso, ya no es tanto el dinero, sino el perjuicio que supone para el negocio, pues tener una persona, pues eso, cerca de una hora tirada en el suelo,
claro.
con todo lo que hay, y esperemos que, pues eso, que no vuelva a pasar.
No, y el susto que os lleváis también de decir, oye, a ver si me va a pasar algo, le va a pasar algo a un cliente en mi restaurante, ¿no? Me imagino, como hablábamos antes, pues que fue un momento bastante crítico. Pues sí. Moisés Domenech, el último afectado por este gastrojeta, que sigue haciendo de las suyas, en este caso, en tu restaurante, donde se pidió esa paella con whisky, casi nada. Moisés, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, seguimos en Mediodía COPE, en este jueves en el que se cumplen 10 años de uno de los casos que yo creo que más nos sobrecogió a todos, el asesinato de Asunta Basterra Porto, la niña de Santiago de Compostela, a la que mataron sus propios padres. La abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra acabaron con la vida de su propia hija, de 12 años, a la que drogaban con pastillas de lorazepam. El día en cuestión le dieron una dosis tóxica, la llevaron a la casa familiar que tenían en Teo y la asfixiaron. A la niña la encontraron en la cuneta de una carretera cercana después de esta llamada.
112 Galicia, buenas noches, dígame.
Le llamo de aquí de Cacheiras, por favor, que es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta.
Pues todo estaba planeado desde muchos meses antes, después de páginas y páginas de periódicos documentales también, y hasta una serie que se está rodando sobre este caso. Sabemos casi todo lo que pasó entonces, tenemos eso que se llama la verdad judicial, pero nos falta responder a una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué esos padres mataron a su hija, a la que habían adoptado en China cuando era chiquitina, cuando apenas tenía un añito? El juez José Antonio Vázquez Tain fue el instructor del crimen de la niña Asunta Basterra y hoy está con nosotros aquí en Mediodía. Señoría, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros y poder explicaros hasta donde pueda, claro.
Me imagino, sí, que hay cosas que no nos podrá explicar, pero la pregunta es esa, ¿no? Porque 10 años después seguimos con la misma incógnita. ¿Cuál fue el móvil?
A ver, el problema que se deriva de este caso es que es un caso tan llamativo, tan difícil de entender, que unos padres asesinen a una hija, que lo primero que tenemos que preguntarnos es si no está mal de la cabeza, tiene que haber un móvil. Tiene que haber un motivo, tiene que haber un móvil, y eso es lo que hizo que todos los periodistas especulares desde el momento cero en cuál pudiera ser ese móvil. El problema es que nosotros, con la investigación judicial, no fuimos capaces de esclarecerlo, pero ni siquiera fuimos capaces de determinar si el móvil era el mismo en los dos, que eso ya incluso aporta muchísima más complejidad sobre el caso. Es decir, que a lo mejor lo único que coincidían los dos era en el acuerdo de matar a la hija, pero cada uno tenía su motivación, y ahí sí que nos podríamos perder. Desde luego la investigación no lo esclareció, y cualquier elucubración sobre lo mismo pues es simplemente especular.
Primero fue detenida la madre, a la que la Guardia Civil detuvo en el tanatorio. Al padre Alfonso se le detuvo unos días después. ¿Intentó jugársela a la que fue su mujer y librarse, saltándose lo que parecía el plan urdido entre los dos?
A ver, yo no voy a decir cuál es mi opinión, pero sí que voy a decir que algunas personas cercanas a Rosario lo que nos decían era eso, de ella había sido manipulada. Bueno, se intentó un poco defender esa línea para que la pena de Rosario fuera menor que la de Alfonso. Realmente la detención a ella primero fue por el motivo de que los primeros indicios que aparecieron le apuntaban hacia ella claramente. Es decir, aquí hubo montones de indicios que fueron apareciendo, por eso el relato es tan claro en la sentencia, y la sentencia es por unanimidad de todo el jurado. Esos indicios iban apareciendo gradualmente y los primeros apuntaban solamente a ella, y es después cuando aparecen otros indicios en donde ella también se ve que hubo una participación, no es que excluya, sino una participación en donde conjunta de ambos padres. Hasta que aparecieron esos indicios, hombre, por prudencia y por respeto, que aquí la gente puede decir lo que quieran, pero una de las intenciones que teníamos, tanto la unidad investigadora como yo, era no manchar el nombre de los padres si no teníamos claro, absolutamente claro, que había una certeza de que podían ser los responsables.
Bueno, hay que decir que los padres intentaron jugar al despiste, pusieron una denuncia de desaparición. La madre Rosario aseguraba que la había dejado a la niña sola en casa haciendo deberes y que no estaba cuando ella volvió, pero bueno, las pruebas enseguida desmontaron su versión. Otra cosa que no quedó clara es quién asfixió a Asunta a la niña.
A ver, nosotros en las investigaciones llegamos hasta donde podemos, eso está clarísimo. Entonces, nosotros aquí se hizo un análisis muy, muy, muy detallado de las lesiones que la niña presentaba en el momento de su fallecimiento, y esa reconstrucción nos daba, pues eso, más o menos un perfil de una mano. Ya elucubrar si ese perfil de la mano podía ser del tamaño del padre, de la madre, nos parecía demasiado aventurado. Llegamos hasta donde llegamos, simplemente era claro que se le asfixió con algo muy parecido a una mano, con algo que una mano y con algo que se entorpecía, bueno, como unos pañuelos o algo así, que cubriera la mano, y con eso pues ya simplemente un indicio más para llevar al hecho de que la sofocación de la niña se produjo, pues eso, en Teo, en aquellas circunstancias, y que, bueno, pues podía ser una persona de un tamaño más o menos pequeña.
Bueno, decíamos que usted fue el instructor del caso, no sé si fue una instrucción, una investigación complicada o no.
La instrucción fue muy complicada por lo significativo, es decir, la presión mediática hace que tengas que tener mucho cuidado en todo lo que haces. Siempre somos muy respetuosos, pero el hecho de someterte al juicio público, ¿no? Es decir, los jueces, a mí no me parece mal que se nos juzgue, que se nos comente, que se nos critique, que se nos analice, que se nos diga cuando lo hacemos bien y cuando lo hacemos mal. Simplemente desde el punto de vista personal y profesional, pues tienes que tener un poco más de cuidado en el sentido de no dejarte llevar por la presión mediática. Y luego después lo que pasó es que aquí en un momento determinado había mucha necesidad de hacer especulaciones con la posibilidad de inocencia de los padres o del error de la investigación. Y entonces la aparición de una contaminación en una de las pruebas que se utilizaban, como fue la cabeceta de la niña. Y digo contaminación porque científicamente está demostrado que es una contaminación, es decir, es imposible en la naturaleza, ni siquiera casi de forma artificial, crear esa mancha en las condiciones que se creó. Y, por lo tanto, ahí sí que ya surgieron muchísimas más especulaciones y se dio más pábulo a abrir otras teorías, ¿no? Entonces, ese tener siempre alguna duda, alguna puerta abierta de otra interpretación es lo que hace que dio, bueno, mucha complejidad a la instrucción, pero al final pudimos clarificar, dejar sentado todos los extremos y dar las pruebas para que el jurado pudiera estar con total tranquilidad.
¿Cómo son los dos acusados y condenados? Bueno, en el caso de Rosario Porto hay que decir que se suicidó en prisión en noviembre de 2020. Yo no sé si ella era el eslabón débil y él, Alfonso Basterra, la mente fría de la pareja.
A ver, desgraciadamente, bueno, pues no, ahí no pude entrar porque, bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestra idea. Pues hemos visto, pues eso, una serie, documentales, hemos visto un poco cómo es cada uno. Lo que ocurre es que a mí me falta la formación técnica para, desde el punto de vista de la psicología, interpretar cada uno. Todos tenemos nuestra apariencia y luego nuestra realidad. Incluso yo mismo, pues bueno, pues eso, tengo mi forma de ser cuando estoy en público y mi forma de ser cuando estoy en privado. Saber exactamente cómo eran ellos en privado y todo eso, pues para eso hace falta tener una formación, y yo creo que hay mucha gente psicóloga por ahí y yo lo he analizado como para meterme yo a hacer aventuras en el aire.
Hay algunas sombras más en el caso porque había una especie de pacto de silencio entre los dos. ¿Rosario Porto intentaba ocultar otros hechos, algo más ocurrido antes del asesinato de la niña?
La verdad es que se nos planteó, pues eso, a las personas que colaboraron en la investigación haciendo las declaraciones, nos plantearon la posibilidad de que, bueno, las muertes hubiera más indicios o más fallecimientos que también necesitaran una explicación. Pero eso me parecía absurdo investigarlo, tratar de esclarecerlo, porque no había ningún rastro que se diría. Si no había, era un comentario, pero un comentario después hay que desarrollarlo en el sentido de, bueno, pues vamos a investigar y qué elementos tenemos para investigar. Y no había nada que investigar, entonces Bueno, hay una sombra de duda que se ha dejado por ahí por algunas personas cercanas a la familia, pero yo creo que simplemente hay que ser respetuoso y con lo aquello que no se puede investigar, pues simplemente dejarlo a un lado.
También llamó la atención entonces lo que pasó con el ordenador del padre de Alfonso Basterra, que desapareció cuando se produjo el registro de su domicilio, pero luego, sin embargo, apareció. Eso sí, no había nada, se había borrado el disco duro. ¿Los informáticos consiguieron recuperar los archivos?
No, a ver, el borrado, a ver, nosotros cuando hacemos una instrucción, y de gracias a Dios, ya llevaba muchos años de instructor, con lo cual teníamos cierta experiencia, y el grupo también tenía metodología y medios. Lo que hicimos fue grabar en vídeo, gracias a Dios, todas, sacamos fotos y grabamos en vídeo los registros. Se hizo un reportaje fotográfico muy, muy abundante de ese registro. Entonces, cuando se nos dice que el ordenador siempre estuvo allí, que simplemente no supimos buscarlo, no quisimos verlo, bueno, la verdad es que nos pareció una falta de respeto y bueno, cada uno allá con su conciencia y todo eso. El ordenador se borró profesionalmente, pese a que se utilizaron las técnicas más avanzadas de recuperación, es decir, de intentar recuperar del disco duro, pues se recuperaron muy, muy, muy poquitos archivos, algunas fotografías y algunos textos, pero realmente la mayor parte del contenido del ordenador se perdió para siempre, incluso no había ni huellas ni había casi marcas, es decir, parecía que acababa de salir de fábrica.
Pues hemos recordado este caso, el caso del asesinato de Asunta Basterra por sus propios padres, un asesinato del que se cumplen 10 años y que causó una enorme conmoción en la opinión pública de nuestro país, también uno de los casos más mediáticos. Lo hemos recordado junto a José Antonio Vázquez Taín, que fue precisamente el juez instructor de este caso. Magistrado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, Pilar. Espero haber arrojado alguna luz a vuestros oyentes. Un abrazo a todos.
Otro abrazo. Gracias.